Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de día jueves de Noticias en Agricultura. Viernes chico para algunos, ya contando las horas para terminar la semana. Así que ánimo quienes ya piensan en la arena, la playa, las merecidas vacaciones. Programa que hacemos desde un Santiago despejado, 15 grados es la temperatura actual. Se espera una máxima de 30 para esta jornada en la capital. Vuelve a subir la temperatura en Santiago. Ojo, para mañana se espera una máxima de 33 y para el sábado, prepárese porque los termómetros deberían llegar a los 34 grados en la capital. Está invitado a revisar nuestra página web de www.radioagricultura.cl y va a encontrar todo lo que ha ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Nos puede escuchar también en el streaming, en todo el globo y, claro, recordar en nuestras redes sociales, la cuenta de X, @agriculturafm. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Su opinión, claro, es muy importante para nosotros, así que estamos atentos siempre a todos sus comentarios.
Línea directa al cielo de tanta...
Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Si quieres viajar con tu familia y vivir una experiencia única, puedes postular a un programa de turismo familiar que te ayuda para acceder a paquetes turísticos a un precio económico. Esta iniciativa estatal, que entrega un subsidio para cubrir cerca del 80% del costo de la experiencia, permite al beneficiario realizar un copago de solo el 20% según el Servicio Nacional de Turismo. Los paquetes turísticos tienen una duración de 3 días y 2 noches, en los que se incluye traslado, alojamiento, alimentación, bla, bla, excursiones y actividades, y también guía y seguro de asistencia. Los grupos interesados para obtener el cupo familiar tendrán que cumplir con las condiciones de tener cédula de identidad vigente, estar inscritos en el registro social de hogares y pertenecer hasta el 80% de los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica. Postular con un grupo familiar de al menos 2 personas, incluido el postulante. Ahora, ¿cómo postular a este programa turístico familiar? El trámite se efectúa en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde podrán postular entregando los documentos requeridos siempre que haya cupos disponibles. Luego tendrán que firmar la carta de viaje con Cernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago. Está disponible para Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuyos municipios manifestaron su interés de postular al programa.
Vamos con los titulares. Por complicaciones de salud originadas por una reacción alérgica, la esposa del expresidente Eduardo Frei y ex primera dama Marta Larraechea fue ingresada de urgencia en hospital en San Antonio y luego trasladada a la clínica alemana. La oposición arremetió en contra de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, luego que se conociera que un festival de cine pornográfico recibió financiamiento estatal. Desde el gobierno respaldaron a la secretaria de Estado. Sigue la gira del presidente electo José Antonio Kast en Europa. Se reunió con las máximas autoridades de Hungría y hoy visitará a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Chile. Tras la bilateral de Hacienda, se informó que el trabajo seguirá durante todo febrero. Autoridades de la región metropolitana informaron de 14 detenidos luego de un operativo por retiro de toldos azules en el barrio Meix. Tras incidentes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, no descartó la contratación de lumpen para realizar desórdenes. En la Araucanía, un accidente de tránsito entre un bus y un camión dejó a 2 personas fallecidas y decenas de heridos. El Ministerio Público apuntó a un posible error del conductor del transporte de pasajeros como origen del siniestro vial. La Moneda informó la llegada de 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. El vuelo aterrizó en Santiago y traía consigo a 14 hombres y 4 mujeres. 2 personas tenían órdenes de detención vigentes en nuestro país. 700 agentes de ICE serán retirados de Minneapolis tras las manifestaciones por la muerte de 2 personas en manos de la policía migratoria. Tom Homan, El SAR fronterizo informó la detención y aseguró que hay una mejor colaboración con autoridades locales. Un mal comienzo tuvo la Roja Femenina en el Sudamericano de Fútbol 2026. La selección perdió 4-0 contra Paraguay. En Chile se suspendió el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, que se jugaría en el Biobío.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05, comenzamos con la revisión de las noticias. A poco más de un mes para el cambio de mando en las filas del Partido Republicano, anunciaron que están monitoreando los movimientos de la administración del presidente Gabriel Boric para evitar que dejen amarrados a funcionarios públicos por razones políticas. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo que hay un seguimiento para ver qué concursos y puestos se están intentando llenar a última hora, advirtiendo que sería de muy mal gusto y malo para el país que el actual gobierno pretenda dejar instaladas en reparticiones estatales a personas de su misma ideología política.
Se está haciendo todo un seguimiento de qué concursos se están levantando a última hora, qué puestos se están tratando de llenar a última hora, porque sería de muy mal gusto y sería muy malo para el país que este gobierno, antes de irse, esté pensando en dejar a personas de su ideología política o por razones políticas amarradas en distintos lugares. Y eso es algo que se está monitoreando todos los días desde el futuro gobierno para la instalación, porque queremos que los ministerios tengan a las personas correctas, los servicios tengan a las personas competentes para que puedan trabajar en el gobierno de emergencia y en cambiar las formas en que se ha venido trabajando en estos últimos 4 años.
En tanto, desde el gobierno han desestimado en reiteradas ocasiones los emplazamientos respecto a estos supuestos amarres, precisando que hay un instructivo claro que establece que los cargos de confianza política deben salir de sus respectivos puestos el día 11 de marzo. Y son varios los temas que marcan la agenda internacional. Pasó un mes desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Todo lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
8:45 y ya tenemos a nuestro tercer entrevistado en línea, Guillermo Holzmann, analista político internacional. Guillermo, muy buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
¿Qué tal, Francisco? Muy buen día.
Bueno, hay varios temas sobre la mesa, Guillermo, pero quiero partir por uno que también nos tuvo bastante atentos durante el último tiempo, que es el hecho de que ya se ha cumplido un mes desde la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense. Y quería conocer tu visión de lo que ha sucedido en este mes. ¿Se ha avanzado algo, se ha logrado algo de lo que se había mencionado, este intento de recuperar la democracia, de avanzar a un proceso de transición en Venezuela tras años, obviamente sometidos al régimen de Nicolás Maduro? Conocer tu visión al respecto.
A ver, quizás lo primero es llamar la atención sobre lo que no ha pasado. Venezuela no ha entrado en un colapso interno ni una suerte de guerra civil, sino que ha entrado a una compleja etapa de estabilización con la presidenta encargada, por decirlo de alguna manera, sometida a los designios de Estados Unidos y las indicaciones de Donald Trump, que más que recuperar la democracia, van primero en la idea de recuperar la economía venezolana, a partir, como decía, de lo que es tener el control sobre las ventas de petróleo y las principales capacidades industriales de Venezuela, cortando el suministro a Cuba, que aparece hoy día dentro de la agenda prioritaria en el Caribe de parte de Estados Unidos. Segundo, cortando los lazos que Venezuela mantenía con Irán y con Corea del Norte, revisando la relación de Venezuela con China. Es decir, hay una toma de control de parte de Estados Unidos respecto a los recursos estratégicos de Venezuela y respecto a la manera en que se va avanzando en la liberación de los presos políticos, pero también en la desarticulación de toda la estructura de seguridad y coercitiva que mantenía Nicolás Maduro. Y esto ha sido un proceso lento, donde Delcy Rodríguez ha tenido que adaptarse a nuevas condiciones sin renunciar a lo que sería la esencia de Chávez, pero claramente entregando parte importante de su soberanía a las decisiones de Estados Unidos.
Claro, la misma Delcy Rodríguez ha dicho que ella no va a recibir órdenes de Estados Unidos, pero como tú mencionas, Guillermo, hay una dualidad ahí entre estas conversaciones y también las acciones que tienen que llevar adelante, porque Donald Trump básicamente los tiene, podríamos definirlo como amenazados, es que si no siguen las órdenes, podría haber una intervención mayor en Venezuela.
Efectivamente, y esa intervención mayor significa algo parecido a lo que hicieron con Maduro, es decir, aprovechar las órdenes de detención que han sido emanadas de tribunales estadounidenses para ir a Venezuela y capturar y llevar a Estados Unidos para enjuiciarlos a aquellas personas que están sindicadas como parte del Cartel de los Soles o sindicadas como narcoterroristas.
Exacto. Más allá de la situación de Venezuela, quería conocer tu opinión también, Guillermo, en torno a lo que está haciendo Donald Trump, esta idea de ir modificando algunos temas a nivel internacional, como la situación de Groenlandia, que ha generado bastante ruido, en un momento generó mucho rechazo por parte de Dinamarca y de la Unión Europea, pero también ha habido conversaciones que podrían incluso abrir espacio a que Estados Unidos tenga algún tipo de injerencia en Groenlandia, que lo ha definido como un punto estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, Donald Trump.
Efectivamente, Donald Trump establece que el acceso a los recursos naturales que necesita para hacer grande América, estoy parafraseando a Donald Trump, y significa controlar desde Groenlandia, pasando por Alaska, Canadá, hasta Tierra del Fuego. Eso está en sendos documentos, que es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y la estrategia de defensa de Estados Unidos, publicadas a finales del año pasado y principios de este, donde se señala claramente de que Estados Unidos quiere tener el control. Y ese control significa que en el caso de Groenlandia, que se le dé acceso a todos los recursos que tiene y que se permita que Estados Unidos defina el tipo de inversión, el tipo de infraestructura, pero por sobre todo el recoger todos los beneficios de esa explotación. Esto tiene como objetivo para Estados Unidos equiparar el acceso a tierras raras, que es su principal debilidad respecto a China, que es la que más procesa y refina ese tipo de minerales químicos, y en esa perspectiva Groenlandia se habría abierto a un acuerdo, a un contrato que no implica pérdida de soberanía, pero sin lugar a dudas implica una incidencia directa de parte de Estados Unidos en esa isla ahí, en la práctica de Groenlandia. Y eso se va a ir aplicando probablemente a toda el área de influencia que ya ha definido Estados Unidos.
Guillermo, muchas personas se preguntan por qué Rusia, China no han levantado la voz como se podría haber esperado a raíz de las acciones que ha desarrollado Donald Trump. También hay versiones que hablan, o trascendidos que hablan, de que aquí habría un acuerdo entre las tres grandes potencias mundiales, podríamos definirlo en materia, al menos en materia de defensa. ¿Qué de cierto podría haber detrás de eso, de que hay un acuerdo entre quizás Estados Unidos, Rusia y China para no criticar o tratar de frenar la acción de Donald Trump, quizás a favor o en favor de algo para ellos también?
No, bueno, a ver, tanto Rusia como China, y yo agregaría India, en también son observadores participantes. Es decir, están observando todo lo que pasa, pero igualmente ellos participan de una u otra manera de las acciones y las consecuencias de las decisiones que toma Donald Trump. Esto significa que para estas potencias, Rusia, China, India, aceptan de que Donald Trump defina la zona de influencia en la medida en que no se involucre en la zona de influencia que quiere Rusia, que es parte de Ucrania y otros lugares de Europa, que no se inmiscuya en las zonas de influencia de China, y ahí el tema de Taiwán es un tema central. Y para India no se inmiscuya innecesariamente en todo lo que es esa parte de Asia y particularmente su proyección hacia Medio Oriente. Entonces, acá hay una suerte de esperar el movimiento de las piezas de Donald Trump para luego negociar. ¿Cuándo se produciría esa negociación? Lo más probable es que esa negociación se produzca en el mes de abril, cuando está agendada una reunión personal o presencial entre Xi Jinping y Donald Trump, que se va a producir, yo diría, a principios de abril, y donde tendríamos respuesta a varias de estas interrogantes que hoy día están sobre la mesa.
Bueno, vamos a tener que esperar entonces hasta abril para conocer un poco o tener más luces respecto a cuáles son las conversaciones que tienen al menos Estados Unidos con China, que son las dos grandes potencias a nivel mundial. Guillermo, te quiero cambiar un poco de tema, pero siempre ligado al ámbito internacional. Esta candidatura oficializada por el gobierno de Chile, asociada también a México y Brasil, de Michelle Bachelet para acceder a la, o para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas, una vez ya cese en el cargo Antonio Guterres. Conocer tu opinión sobre esta candidatura, la importancia que puede tener para nuestro país y también las reacciones que han surgido en torno precisamente al nombramiento de Michelle Bachelet para dicho cargo.
A ver, yo diría, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, digamos, una autoridad relevante dentro del esquema de Naciones Unidas. Ella fue la primera secretaria general de ONU Mujeres, fue alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene un currículum propio y un peso específico propio que es reconocido a nivel mundial. Ahora, el hecho de que Chile haya presentado en conjunto con Brasil y México la postulación de Michelle Bachelet representa una estrategia ideológica en términos de que el progresismo del sur global, representado por el tres países, desea tener la Secretaría General de Naciones Unidas, una Naciones Unidas que está claramente siendo cada día más irrelevante, con un Donald Trump que intenta reemplazarla con este acuerdo de Gaza y todo lo que ha salido sumando a todo ello, pero donde se plantea desde parte de Chile, México y Brasil una trinchera ideológica, y que es lo que probablemente va a quedar en la agenda mundial. Recordemos que hay más candidatos a la Secretaría General, pero que también va a tener repercusiones en la agenda interna. Si hay algo que coincide Michelle Bachelet y Gabriel Boric, es en la unidad de la izquierda. Y esa unidad también se aplica a todo lo que es América Latina y las derrotas políticas y electorales que ha tenido la izquierda en toda América del Sur. Recordemos que Colombia y Brasil tienen elecciones este año.
Claro, en consecuencia pueden haber la configuración. Claro.
Exactamente, puede haber cambio, pero debe entenderse como una cuestión ideológica. Si la postulación no hubiese sido solamente de Chile, yo creo que el tema es distinto. El tema es distinto en términos de que Chile apoya a quien tiene una larga trayectoria nacional e internacional, pero estando los tres países, los tres únicos países que hoy día representan en forma reconocida un progresismo de izquierda, más allá que haya quedado fuera de Colombia, definitivamente se construye una trinchera ideológica, con lo cual va a colocar en problemas, un hombrete, a José Antonio Kast, que lo puede ver como un problema o también como una oportunidad, pero eso tendrá que decidirlo él una vez que asuma el 11 de marzo.
Claro, algunos representantes del sector de José Antonio Kast acusan que esto es simplemente un amarre para el próximo gobierno, porque ya oficializada y con el respaldo de dos países, sería poco probable o muy difícil que bajara la candidatura o que la desestimara el próximo presidente de nuestro país, aunque, como tú mencionabas, también se entiende como parte de una acción ideológica, totalmente.
Exactamente, y ahí José Antonio Kast, el gobierno, una vez que asuma, tendrá que definir qué tipo de apoyo le da, si un apoyo solamente simbólico, un apoyo de ánimo general, pero sin colocar recursos al Estado. Porque los recursos del Estado son dos tipos al menos, el recurso económico para la candidatura y el otro, los recursos de la estructura diplomática de Chile. Exacto. Para hacer todas las conexiones a nivel global con tal de conseguir los votos necesarios en la Asamblea para que efectivamente vaya en la lista chica a Consejo de Seguridad, donde definitivamente se define quién va a ser el secretario o secretaria general de Naciones Unidas.
¿Y cuánto puede afectar la imagen de nuestro país en el exterior, o incluso de la propia expresidenta Michelle Bachelet, este tira y afloja que estábamos teniendo entre el actual gobierno y el futuro gobierno, o los sectores que representan cada una de estas administraciones?
No, el costo en términos de imagen para Chile yo diría que es menor, como si no es inexistente, pero es menor, no va a afectar mayormente a la imagen de Chile. La lógica se mueve de otra manera. El cargo de secretaria general es un cargo internacional y por lo tanto se negocia en otros niveles que no afectan directamente al país y no tiene consecuencias para el país. El mejor ejemplo lo tenemos con quien fue secretario general de Naciones Unidas, de nacionalidad peruana, Javier Pérez de Cuellar, que en definitiva fue reconocido en el sistema internacional, pero sin mayor incidencia en la política nacional peruana, por ejemplo, que en consecuencia son dos dimensiones distintas que no tienen mayor impacto, y por eso digo que hay que saber aprovecharlo, o se convierte en un problema, con lo cual te puede disparar en los pies, o lo aprovechas como una oportunidad solamente de proyección, pero lo dejas ahí y el gobierno de Kast tendrá que evaluar cómo hace el manejo a nivel regional para que no tenga ninguna implicancia y menos se transforme en un conflicto artificial al interior del país.
Bueno, vamos a tener que esperar, Guillermo, hasta el 11 de marzo, entonces, para conocer cuál va a ser la postura del gobierno y del presidente José Antonio Kast a partir de que ya inicie su mandato un poquito más de un mes adelante. Guillermo Holzman, analista político internacional, queríamos agradecerte estos minutos de conversación con La Mañana de Agricultura.
No, muchas gracias a ti, Francisco. Buen resto de semana.
6:19, hacemos un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero, 27 grados se espera para Arica, una jornada bastante soleada por la tarde, 26 grados es lo que se espera para Iquique, 25 grados para Antofagasta. En la tarde se debieran registrar ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Copiapó, la máxima pronosticada es de, ojo, 30 grados, jornada soleada. Va a haber en esa zona del país, en La Serena, Coquimbo, 25 grados es lo que se espera para hoy, al igual que para Valparaíso, con una jornada, una mañana con nubosidad parcial. En la tarde, ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros es lo que se informa a esta hora, 30 grados es lo que se espera para Santiago, 29 para Rancagua, 28 grados para Talca. Para Chillán, la máxima pronosticada para hoy es de 25 grados, va a estar nublado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde. En Concepción se espera una máxima de 22 grados con una jornada completamente nublada. En la tarde y en la noche debiera haber ráfagas de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Temuco se espera una máxima de 23 grados. En Valdivia está pronosticada una máxima de 21, 17 para Puerto Montt, Coyhaique, se espera una máxima de 15 grados con una jornada nublada todo el día. Torres del Paine, precipitaciones se espera para este jueves 5 de febrero, la máxima es de 16 grados y para Punta Arenas la máxima pronosticada es de 15 grados. Todo esto es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada de cereza chilena cierra con un escenario complejo, marcado por la caída de precios en China y una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores, según Fedefruta. Aunque el volumen exportado aumentó, el menor valor por caja redujo los márgenes, beneficiando solo a la fruta de alta calidad y castigando duramente a los lotes con problemas de condición. China sigue concentrando cerca del 90% de los envíos, con capacidad para absorber mayores volúmenes, pero a precios más bajos, lo que llevó a la industria a probar nuevas zonas internas del mercado asiático para optimizar costos. Ante este escenario, el gremio anticipa un ajuste duro que implicará abandonar cuarteles y zonas no competitivas en un punto de inflexión donde la calidad se vuelve clave para la viabilidad del negocio. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24, jueves 5 de febrero, viernes chico para algunos. ¿Tiene algún panorama para hoy? Acá le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que después del éxito televisivo de Separados y del fenómeno teatral que significó Divorciados, en el año 2012 el grupo regresa con una nueva entrega, Divorciados 2.0. Han pasado los años y sus protagonistas ya no son los mismos, o al menos eso es lo que creen. La vida, los afectos y las obligaciones de la paternidad y la separación los enfrentan nuevamente, esta vez en medio de un enredo judicial que los llevará a desplegar toda su creatividad y desesperación para poder salir del paso. Con humor, ironía y una mirada cercana a las relaciones adultas y sus contradicciones, esta obra retoma la historia de estos entrañables exmaridos para mostrar que reinventarse no siempre es tan fácil como parece. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura, y las entradas tienen un valor general de 28.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Por qué las queremos tanto, obra que nos relata la historia de dos amigos que se reúnen habitualmente en un bar a conversar de lo que los une y los atormenta, de su mayor felicidad y también de los problemas con sus parejas, de la razón para salir a trabajar en las mañanas y para huir al bar por las noches. Y siempre surge la misma pregunta: ¿por qué será que las queremos tanto? Una comedia ágil y delirante que retrata en cuerpo y alma el mundo masculino y su visión de las mujeres y lo que dicen de ellas cuando están solos. Risas, llanto, ira, decepción, traición y más risa en una puesta en escena que no solo habla de la relación de los hombres con las mujeres, sino también de los códigos que definen la amistad masculina. Montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés, y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos.
6:26, en el marco de las labores de recuperación del barrio Meigs, este miércoles autoridades se refirieron al estado del avance de las operaciones en el sector. Los detalles con Jesús Muñoz.
Continúan los avances en el desalojo de los denominados toldos azules en barrio Meigs. Este miércoles, las autoridades a cargo de la ejecución del proyecto entregaron un balance de los últimos días, destacando el exitoso cierre de la tercera de 4 etapas. En el marco de los trabajos de recuperación del espacio, Carabineros desplegó una operación preventiva que culminó con la detención de 6 individuos por desórdenes públicos, sumadas a las 8 detenciones del martes, tras la fiscalización a más de 650 personas en el sector. Respecto al despliegue policial, el general de Carabineros, jefe subrogante de la zona oeste, Víctor Bielma, aseguró que continuarán con presencia en el lugar para apoyar el correcto desarrollo de la recuperación de Meigs.
Vamos a seguir trabajando en el sector, vamos a seguir apoyando para que esta tercera fase culmine de forma exitosa, que así como estaba planificado y proyectado.
Sobre la presencia de vendedores ambulantes durante las labores, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que se retiraron de manera pacífica y que se concretó de manera exitosa el despeje de las calles. La autoridad aprovechó la instancia y advirtió que por ningún motivo volverán a permitir la instalación de toldos azules en el lugar. Además, entregó un balance positivo tras la recuperación del sector.
La zona que ya recuperamos, vamos a recuperar el uso comercial. Esto se va a transformar en el bulevar al aire libre que siempre hemos planteado. Eso ha sido hasta ahora todo un éxito. Las ventas han subido, los delitos han bajado de manera exponencial en la zona intervenida, y en todo el entorno donde se estén desplazando esta gente los vamos a estar sacando todas las veces que sea necesario.
Por su parte, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, reiteró el llamado a los ambulantes a no persistir con su presencia en Meigs y se refirió a los negocios ilícitos detectados en el sector, afirmando que se procederá a la persecución de los responsables.
Un llamado a que no persistan en esa conducta y que, por supuesto, las imágenes de las que disponemos de quienes participan de estas acciones van a tener todo el rigor de la ley. Sabemos que hay otros negocios asociados a estas mafias, incluido el tráfico de drogas u otros, y por eso vamos a perseguir toda expresión delictual en la zona hasta restablecer completamente la tranquilidad en todo el sector.
Respecto a la posible movilización de los comerciantes irregulares hacia sectores residenciales, las autoridades comentaron que al verse reducida la cantidad de transeúntes, los ambulantes eventualmente se retirarían del lugar, pero avisaron que se adelantarán y los desalojarán desde donde intenten instalarse. En representación de los locatarios del lugar, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Barrio Meigs, Adolfo Numi, valoró los trabajos en conjunto de las autoridades y destacó la recuperación del lugar para la ciudadanía.
Hace 30 años que no están estas calles así. Esto es una recuperación para la gente. Los que visitan esto son los ciudadanos de a pie, el pueblo de Chile, los comerciantes, los feriantes, y ellos tienen derecho a un lugar digno.
Se espera que esta jornada se reactive el sector de San Alfonso con Grajales y en paralelo continúen los trabajos de instalación de portones en los accesos del perímetro establecido, preparando el lugar para el flujo de personas que acudirán a la zona de cara al inicio de la temporada escolar.
6 de la mañana con 30 minutos, hacemos un resumen en titulares. Por complicaciones de salud originadas por una reacción alérgica, la esposa del expresidente Eduardo Frei, ex primera dama Marta Larraechea, fue ingresada de urgencia en el hospital de San Antonio y luego trasladada a la clínica alemana. La oposición arremetió en contra de la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, luego que se conociera que un festival de cine pornográfico recibió financiamiento estatal. Desde el gobierno respaldaron a la Secretaría de Estado. Sigue la gira del presidente electo José Antonio Kast por Europa, se reunió con las máximas autoridades de Hungría y hoy visitará a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Chile. Tras la bilateral de Hacienda, se informó que el trabajo seguirá durante todo febrero. En la Araucanía, un accidente de tránsito entre un bus y un camión dejó a 2 personas fallecidas y decenas de heridos. El Ministerio Público apuntó a un posible error del conductor del transporte de pasajeros como origen del siniestro vial. La Moneda informó que llegaron 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. El vuelo aterrizó en Santiago y traía consigo a 14 hombres y 4 mujeres. 2 personas tenían órdenes de detención vigentes en nuestro país. Y un mal comienzo tuvo la Roja Femenina en el Sudamericano de Fútbol 2026. La selección perdió 4-0 contra Paraguay. En Chile se suspendió el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, que se jugaría en el Biobío. Revisamos los indicadores económicos de este jueves 5 de febrero. El dólar se cotiza en 862 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1.018 pesos con 34 centavos. El cobre se transa en 6 dólares. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 67 dólares con 80 centavos el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 21 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.693 pesos con 25 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos. Y luego de revelar un financiamiento estatal de más de 64 millones de pesos al Festival Pornográfico Excéntrico, la oposición comenzó a exigir la renuncia inmediata de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuestionando el uso de los recursos públicos. Los detalles con Carolina Flores.
A 34 días de abandonar la moneda, una nueva polémica complica al gobierno de Gabriel Boric. Esta vez, el financiamiento a un festival que incluye cine pornográfico ha generado críticas a la permanencia de la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. Luego de que se reveló que el Ejecutivo, por medio de un concurso público, destinó cerca de 65 millones de pesos al evento denominado Excéntrico, parlamentarios de oposición encendieron sus alertas, cuestionando las prioridades del actual Ejecutivo y apuntando a un uso indebido de recursos públicos. Desde la UDI, el diputado Gustavo Benavente, quien forma parte de la Comisión de Cultura, precisó que además de exigir la renuncia de la Secretaría de Estado, ingresarán los antecedentes a Contraloría y junto con ello evaluará los requisitos utilizados en este sistema de compra.
Además de la renuncia de la ministra, estamos enviando todos los antecedentes a Contraloría para que determine si aquí efectivamente se utilizaron de buena manera los recursos públicos. Primero, si aquí se cumplió con todos los requisitos para otorgar estos recursos, según dicen, fue mediante concurso público. Bueno, si se cumplieron con todos los requisitos para el concurso público. Y segundo, y aquí hay una cuestión más de fondo, de si esto era o no financiable por el Ministerio de las Culturas.
Asimismo, continuó diciendo, esto no es arte, no es cultura, la pornografía es basura. En ese sentido, el diputado independiente cercano al gremialismo y también miembro de la comisión, Otuiti Teao, fue enfático al afirmar que su objetivo no es restringir la parrilla cultural y detalló los criterios con los que evaluarán el caso.
Si bien no es el objetivo restringir la parrilla cultural,
ni cuestionar la concursabilidad de los fondos, ingresamos una solicitud para que este caso sea conocido y revisado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. La solicitud se fundamenta en criterios técnicos objetivos, comenzando por analizar la coherencia del proyecto con los objetivos estratégicos del Fondo de Fomento Audiovisual, particularmente en términos de acceso efectivo, impacto territorial, formación de públicos y fortalecimiento del ecosistema audiovisual.
El parlamentario además continuó diciendo que es necesario evaluar la relación entre el monto asignado, cercano a los 65 millones de pesos, y la población efectivamente beneficiada. Ambos exigieron la renuncia inmediata de Arredondo y le recordaron que los ministros tienen hasta 3 meses para responder políticamente una vez cesado el cargo. Si bien desde la Democracia Cristiana también han sido críticos con el gobierno, donde incluso el diputado Eric Aedo ha calificado como un descriterio la decisión del Ejecutivo, también cuestionó la solicitud de la oposición, declarando que a esta altura no tiene sentido que deje su cargo.
Financiar con fondos públicos un festival de cine pornográfico en la región de Valparaíso o en cualquier lugar de Chile es francamente un descriterio, una mala decisión. Creo que se tienen que exigir responsabilidades. Pedir a esta altura que se cambie a la ministra de las Artes y la Cultura por este hecho me parece que es un despropósito, pues eso no va a suceder. Lamentablemente, el gobierno se está equivocando al final de su periodo con poder ejecutivo. Este tipo de decisiones dañan la confianza pública.
Una opinión que se contrasta con la postura del Partido Comunista, quienes han criticado a la derecha por, según ellos, hacer un show mediático para finalizar su era de obstruccionismo. La diputada, también miembro de la Comisión de Cultura, Natalie Castillo, si bien defendió que los parlamentarios están en su derecho de exigir que se fiscalice este caso, fue enfática al asegurar que ellos estarán atentos a la gestión de las culturas en la próxima administración.
Pero para mí, en el fondo, es un berrinche más a pocos meses ya de asumir el cargo. Vamos a estar muy atentos y atentas de cómo va a funcionar la instalación de las culturas durante el gobierno de José Antonio Kast. Nos preocupa la reducción presupuestaria, nos preocupa también que nos vean a la cultura como un polo de desarrollo cultural, un desarrollo humano. Así que creo que esto no forma más que un show mediático para finalizar su era de obstruccionismo a los procesos culturales.
Asimismo, sostuvo que el Ministerio de las Culturas va a aclarar todos los antecedentes con total transparencia. Desde el Ejecutivo, en tanto, también respaldaron a la titular de la cartera. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que el financiamiento de dicho festival no es una decisión unipersonal y que los recursos son asignados por distintos comités.
Bueno, que tener a la vista la institucionalidad que se ha creado en este ámbito y la forma en la cual se asignan los recursos por distintos consejos o comités. Y por tanto no son decisiones unipersonales de parte de una autoridad en particular. Y obviamente la ministra cuenta con la confianza del presidente de la República.
Precisar que el Festival Excéntrico fue realizado en la región de Valparaíso y corresponde a un certamen de cine pornográfico nacional e internacional con una categoría llamada Nuevo Porno Chileno. También es importante recordar que esta no es la única polémica que complica a la ministra Arredondo. El fin de semana se vio envuelta en una discusión por el pase cultural luego de que el futuro ministro Francisco Undurraga advirtió que buscará eliminar dicho beneficio, acusando un uso irregular de los recursos.
Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas por 5º año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Auto, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl, hacemos un alto comercial y volvemos con las noticias.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point?
Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
¡Exacto! Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la luz del camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42, seguimos con la revisión informativa. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a los dichos de algunos representantes del Partido Comunista que tildaron de cobarde y servil al presidente Gabriel Boric por su posición mostrada sobre el régimen que se vive en Cuba, advirtiendo que busca congraciarse con Estados Unidos. El secretario de Estado respaldó al mandatario, enfatizando que ha tenido una postura clara sobre la situación política y social que se vive no solo en Cuba, sino también que en Venezuela y Nicaragua. En esa línea precisó que las descalificaciones hablan más de quienes las emiten que del propio presidente Boric.
Solo quisiera recordar que el presidente en materia de derechos humanos y en materia de calidad de la democracia ha tenido siempre una sola opinión. La ha tenido para Venezuela, la ha tenido para Nicaragua y también la ha tenido para Cuba. Las cosas son lo que son. Y por cierto, si hay personas que le molesta, allá a ellos, pero lo que se refiere a la calidad de la democracia y a la importancia de la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en el resto del continente, creo que el presidente ha sido bastante, no solo coherente, sino que insistente en por qué preocuparse de esos tres aspectos. A mí me parece que habla más bien de las personas que profieren esas descalificaciones que del presidente de la República.
Quien también respondió a los dichos de Juan Andrés Lagos y Hugo Gutiérrez fue la ministra vocera de gobierno, además de militantes del PC, Camila Vallejo, quien aseguró que Boric ha recibido críticas de lado y lado por defender sus principios en materia internacional, precisando que en esos cuestionamientos el Ejecutivo no se va a perder. Y siguen las críticas de la oposición por la inscripción de la expresidenta Michelle Bachelet a la carrera por llegar a la Secretaría General de la ONU. Desde La Moneda defienden la postulación y aseguran que es una oportunidad para Chile. Nos informa Catalina Cisternas.
Las críticas y respaldos a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, a 36 días del cambio de mando, continúan en el debate. mientras que el cruce de palabras entre el presidente Gabriel Boric y el líder republicano Arturo Esquella sigue generando intercambio de declaraciones. Recordemos que Arturo Esquella cuestionó que el gobierno impulsara la candidatura de Michelle Bachelet, calificándola como un amarre político y afirmando que tendría pocas opciones de prosperar, a lo que el presidente le respondió rechazando estas críticas y defendiendo la postulación como una decisión que enorgullece al país y eleva el nombre de Chile. Esta pugna verbal no quedó ahí, ya que la pasada jornada Arturo Esquella respondió en duros términos a las críticas del gobierno, afirmando que la actual administración ha dañado gravemente al país y que molesta la decisión de presentar la candidatura que, en sus palabras, debió haberse consultado con el próximo gobierno.
La pequeñez, la frivolidad está en haber tenido durante 4 años representando al Estado de Chile, a nuestra nación, a todos los chilenos, internacionalmente de una manera inadecuada. Eso es lo que ha hecho el presidente en ejercicio, lamentablemente. Él no supo distinguir entre lo que era una opinión personal, cargada de ideología, respetable por supuesto en su fuero interno o incluso como dirigente político, pero muy distinto es cuando uno representa a todos los chilenos. Y ahora lo que se está viendo precisamente es la consecuencia de haber tenido una política internacional de manera inadecuada.
Recordemos también que la Unión Demócrata Independiente le exigió al gobierno transparentar los apoyos internacionales a la candidatura de Bachelet. Sobre esto se refirió el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, quien dijo que estas críticas son un tanto contradictorias. Además, agregó que la postulación es una oportunidad para Chile y la ex mandataria es quien cuenta con las mejores características. En este sentido, hizo un llamado a actuar con el sentido de responsabilidad y que nos pongamos la camiseta de Chile.
Es esta una oportunidad para Chile. No todos los días un chileno o una chilena puede desempeñar un rol tan relevante en el marco internacional. Solo un latinoamericano ha sido secretario general de Naciones Unidas hasta el momento. Y Michelle Bachelet, que duda cabe, es quien cuenta con las mejores características para desempeñar un rol de esta naturaleza. Por un lado critican que México y Brasil apoyen a Michelle Bachelet y por otro lado dicen que hay que transparentar los apoyos. Entonces, cuando hay críticas contradictorias, yo siempre digo que se pongan de acuerdo primero consigo mismo y después que las hagan públicas.
Con respecto a la postulación de Bachelet y las críticas que han surgido por parte de la oposición, el ex canciller Jorge Tarut comentó que conversar y anunciar la candidatura es clave para mostrar unidad, por lo que es una mala señal que eso no se haya hecho previamente por parte del gobierno.
Esto debió haberse, ¿no es cierto?, conversado con todos los sectores políticos, porque evidentemente que tiene que haber unidad para que a la candidata le vaya bien. Y estamos viendo claramente que el gobierno no informó, el gobierno tomó sus propias decisiones y por lo tanto los sectores opositores se enteraron por la prensa. Ese es un mal signo y por lo tanto, bueno, siempre esperamos que le vaya bien a una chilena o un chileno.
Fuera del Partido Republicano y la UDI, la pasada jornada también se manifestó el Partido Social Cristiano, quienes rechazaron la candidatura afirmando que la decisión es un error y una designación claramente sesgada, a lo que continuaron diciendo que el actual gobierno se encuentra en su tramo final y esta nominación pareciera responder a un nuevo amarre político destinado a asegurar espacios de influencia para su sector una vez concluido su mandato. Finalizado.
6:47 y el presidente electo José Antonio Kast avanza en su gira internacional por Europa, mientras que en Chile se intensifica las reuniones de traspaso de mando entre la actual administración y el próximo gobierno en un escenario marcado por la situación fiscal y los primeros roces políticos. Los detalles con Constanza Gálvez.
Continúa la gira por Europa del presidente electo José Antonio Kast, quien este jueves arribará a Roma para sostener una reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con la que cerrará su recorrido por el continente europeo. Esto ocurre luego de los encuentros que tuvo en Hungría con el presidente Tamás Zuliok y el primer ministro Víctor Orbán, donde el foco estuvo puesto en el control de la inmigración irregular. En la instancia, Kast planteó que no se trata de replicar modelos, sino de recoger experiencias útiles que permitan enfrentar este fenómeno en Chile.
Estas giras previas a asumir el gobierno son relevantes porque permiten generar vínculos entre distintos gobiernos, entre las personas que dirigen los gobiernos, que después facilitan el tema de la concreción de distintos tratados o acuerdos para mejorar, como he dicho siempre, la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y también sirve para comentar que uno también puede ser puente en la relación no solamente entre Chile y Hungría o entre Chile e Italia.
Mientras tanto, en el país continúan las bilaterales de traspaso de mando. Durante este miércoles, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió con su sucesor, Jorge Quirós. Tras la reunión, Grau valoró la instancia y destacó el trabajo de ambos equipos, enfatizando que el presidente Gabriel Boric solicitó un traspaso serio, transparente y con el país como prioridad. Asimismo, aseguró plena disposición para entregar antecedentes técnicos y fiscales, con el objetivo de que la nueva administración pueda iniciar funciones el próximo 11 de marzo con toda la información necesaria.
Bueno, de nuestro lado, me imagino que es lo mismo del lado de Jorge, lo que nos ha pedido el presidente Boric es que este sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país, y creo que eso es lo que hemos tenido durante esta reunión. Le he transmitido a Jorge y su equipo toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda, de los equipos que actualmente aquí trabajan, para colaborar, entregar los antecedentes técnicos, la información fiscal y responder, por supuesto, a todas las consultas necesarias de forma tal que tengamos una transición fluida.
Por su parte, Quirós afirmó que se trata de la primera de una serie de reuniones enmarcadas en las tradiciones republicanas, que buscan facilitar una transición ordenada y asegurar el normal funcionamiento del Estado. El futuro ministro añadió, además, que el trabajo continuará durante febrero para garantizar la estabilidad fiscal y económica del país.
Esta es la reunión, es la primera de una serie, y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca en este caso facilitar la transición entre una administración y otra, resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado más allá de los cambios de gobierno. La reunión que hemos sostenido con el ministro y su equipo se ha centrado en obtener antecedentes que son esenciales para asegurar un traspaso ordenado. Hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero con equipos coordinados.
En ese marco, durante el encuentro también se abordó el escenario fiscal que enfrentará la próxima administración. El ministro Grau informó que el 2025 cerró con un déficit fiscal efectivo del 2,8% del PIB, explicado por una fuerte caída de la recaudación tributaria no minera. Por otra parte, la deuda pública llegó al 41,7% del PIB, y frente a este panorama, Quirós reconoció la complejidad de las cifras, aunque sostuvo que existe tranquilidad para enfrentarlas, con énfasis en disciplina fiscal y control del gasto. En paralelo, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y su sucesor, Martín Arrau, protagonizaron un cruce público en medio del proceso de traspaso. La controversia se originó luego de declaraciones de Arrau, quien afirmó que su gestión no estará enfocada en cortar cintas, sino en dejar un sistema más ordenado para futuras administraciones.
Está bien que se adjudiquen cosas, está bien que se anuncien cosas, pero eso se tiene que traducir en materializar obras. Y ahí es donde efectivamente hay muchas cosas que se podrán mejorar, y algunas polémicas que han habido en los últimos días, efectivamente, no es lo que tenemos que poner en el debate público, sino que el debate público tiene que ser efectivamente en cuanto a obras públicas, cómo aceleramos y agilizamos la respuesta a los vecinos con esa infraestructura. Nosotros estamos preocupados efectivamente de cómo acelerar la inversión y dar respuesta a los vecinos. Una placa más, una cinta menos, no es un tema que nos quite el sueño.
La ministra respondió que las inauguraciones representan el cierre de un trabajo serio y el reconocimiento al esfuerzo de los equipos, las empresas y especialmente de las comunidades beneficiadas. Desde la región de Aysén, donde acompaña al presidente Boric en una gira regional, reforzó que estos hitos tienen un valor profundo para la ciudadanía y para quienes ejecutan las obras.
Cortar cinta es un acto mucho más que cortar una cinta. Como yo decía en ese tuit, honrar una obra que ha sido el resultado de harto esfuerzo de todos. Y sobre todo honrar a la gente que recibe las obras. Y todas las obras que nosotros hacemos tienen un sentido bien profundo. Entonces cortar una cinta es mucho más. Tiene un significado importante.
Las palabras de su...
Tiene que cortar cinta y ojalá el presidente corte cinta. Porque eso la gente lo recibe, honra las obras, les da categoría. Y para nosotros es importante. Nosotros que hacemos las obras, es importante que el presidente las inaugure.
En tanto, el cronograma de reuniones bilaterales continuará el 6 de febrero con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Posteriormente, el proceso seguirá el día 9 con la cartera de Salud, y el día 10 con el Ministerio de Energía, para cerrar el 25 de febrero con el encuentro entre la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, y su sucesora, Mara Cedillo.
6:54 y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura, que hacemos desde un Santiago despejado. La temperatura es de 14 grados a esta hora, la humedad llega al 86% y se espera una máxima de 30 grados para esta jornada. Todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Usted queda en compañía de Deportes en Agricultura y el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.